Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Con apagones de hasta 16 horas, crece el malestar social en Cuba.
Prisionera política denuncia las precarias condiciones en que viven las reclusas embarazadas.
Congresista pide revocar visa a ex alto funcionario del régimen cubano que llegó a Estados Unidos.
¿Aceptará Tim Walz la nominación a la vicepresidencia en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata?
Washington exigirá responsabilidades a quienes faciliten el fraude electoral y la represión en Venezuela.
Ucrania lanza uno de los mayores ataques con drones contra Moscú.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles ya 21 de agosto de este año 2024, y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
La intensidad de los apagones prolongados mantiene en vilo a la población cubana. Tomás Cardoso con el siguiente reportaje.
Cuba sufrió este martes los apagones más profundos de todo el verano, con un déficit de generación que ascendió a los 1.135 megawatts en el horario pico, mientras que las afectaciones del servicio ocurrieron durante las 24 horas. Para este miércoles se pronostica una afectación de 1.150 megawatts en el horario pico, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Sobre el tema, residentes desde varias provincias de la isla, entrevistados por Martín Noticias, aseguraron que la situación ya es insoportable y hay mucho descontento. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez alertó que esta situación dispara ya el malestar social.
El apagón ayer fue de 16 horas, día y noche. Los refrigeradores no han logrado congelar. Hay un malestar en la población. En estos momentos que tenemos una crisis sanitaria inmensa con el dengue, el oropoche, la cantidad de mosquitos.
Es muy tensa la situación en Guira de Melena, en Artemisa, nos dijo Marta Domínguez.
Bueno, imagínate que 24 horas tuvimos 4 horas de electricidad y ya hoy amanecimos sin electricidad. La canasta básica no ha entrado, la gente está como loco.
En Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, Daniel García apuntó que son muy prolongados los apagones y hay una enorme cantidad de mosquitos y no se fumiga.
Los apagones son más prolongados, se está yendo la luz a toda hora.
Situación difícil, muy dura.
Desde San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández destacó que la situación es insoportable con los apagones y la escasez de alimentos.
Estos apagones llegaron para quedarse y eso es increíble porque el pueblo le paga el servicio.
Alfredo Álvarez Leiva comentó que es muy duro lo que están sufriendo en Zahuatanejo.
Son apagones constantes, que van y no llegan hasta las 6 de la tarde. Y a las 11 de la noche las vuelven a quitar y así amanece como pasó ayer.
Los cortes del fluido eléctrico afecta ya a la agricultura en Pinar del Río, comentó Esteban Ajete Abascal.
La situación es caótica. La mayoría de los sistemas de regadío del cultivo son por motores eléctricos. La parte urbana, las noches enteras, las personas sin dormir por la cantidad de mosquitos que hay, malestar, descontento.
Los apagones no ayudan a controlar el alto índice de violencia social en Guantánamo, reportó Ander La Guerra Blanco.
La avenida Camilo Cienfuegos, que es una de las avenidas principales de la ciudad, que ahora mismo es de las más peligrosas porque es totalmente oscura todo el tiempo, porque aunque exista corriente en el circuito, el alumbrado público está totalmente eliminado.
Y desde Camagüey, Lady Tavares informó que desde el inicio de agosto se profundizaron los cortes del servicio eléctrico.
Es todos los días, a cualquier hora, tenemos que la quitar a las 6 de la mañana, que la quitar a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana. Lo más mínimo que compre, se piensa perder.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, explicó que la situación no mejorará por lo menos hasta el domingo. Un estudio reciente de la ONEI indica que la generación bruta total de electricidad disminuyó un 26% en los últimos 5 años.
Y mientras los cubanos se quejan de la escasez de alimentos, los precios altos y los salarios bajos, una combinación que aumenta el nivel de pobreza en el país, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La situación se vuelve muy complicada para los cubanos debido a la severa crisis económica, marcada por la escasez de productos básicos y una elevada inflación, dijo la periodista Miriam Leiva.
Y va a seguir poniéndose peor porque sencillamente cada vez hay menos productos y hay que recordar una cosa, lo que ellos no producen hay que importarlo. La inflación continúa porque además no se ve ninguna medida del gobierno para atajar la inflación porque, bueno, no tiene capacidad de hacerlo o sencillamente no sabe cómo hacerlo.
Cuba importa alrededor del 80% de lo que consume, a un costo que supera los 2.000 millones de dólares anuales, según la Organización de Naciones Unidas. La inflación sigue imparable en la isla, no hay equilibrio entre los precios y los salarios, señaló el periodista José Luis Tan Estrada.
Usted sale a la calle y ve a las personas y la cara de desespero, de tristeza. Las personas hablan solas. Yo el otro día estaba mirando y las personas hablan solas en la calle, desesperadas, preocupadas, y es hablando nada más qué voy a comer, si el pollo bajó, dónde compro esto, dónde compro la leche. Toda una serie de medidas inútiles que al final no beneficia al cubano, a nosotros, los que estamos acá sufriendo, los que estamos abajo, como digo yo.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo en la Asamblea Nacional del Poder Popular que se reducirían algunos subsidios, que el objetivo sería subsidiar a personas y no a productos. Según Leiva, los ajustes económicos, las medidas que se han aprobado, no han logrado paliar la compleja situación que afecta a la vida de los cubanos.
Que hay hambre y hay miseria y hay desnutrición en Cuba. Y así, bueno, veremos a dónde va a llegar. Que hay hambre y hay miseria y hay desnutrición en Cuba. Y así, bueno, veremos a dónde va a llegar porque los salarios son miserables. Gracias a la tarea de ordenamiento han ordenado esto de una manera que hay que ser todos pobres y hambrientos.
La situación es verdaderamente difícil, afirmó José Luis Ramos, Martín Noticias.
El turismo no repunta en Cuba. Los visitantes internacionales recibidos en el mes de julio fueron inferiores a los del 2023 y el acumulado en estos primeros 7 meses pudieran poner en riesgo el monto total para este 2024 previsto por el oficialismo, que sigue apostando a la inversión turística. Luis Guardia tiene más detalles.
La llamada locomotora de la economía cubana no despega. Según sus críticos, va a marcha forzada. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos a la isla, cerró julio, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, con poco menos de 153.000 visitantes internacionales, una cifra comparable a 2022, pero inferior a 2023. Los totales tampoco son alentadores. Los 1.46 millones de vacacionistas llegados desde el exterior en los primeros 7 meses de este 2024 ponen en riesgo el plan de 3.2 millones previstos para el cierre del año. Por países analizando los resultados interanualmente, el turismo ruso creció 41% en estos primeros 7 meses, mientras España con un 24%, Italia con un 18% y la comunidad cubana en el exterior con un 14% han experimentado las mayores contracciones. Canadá, el principal emisor de turistas a Cuba, tiene cifras similares, aunque ligeramente inferiores a 2023.
No se ve turismo europeo como se veía antes, español, italiano.
La mayor de las Antillas no ha podido recuperarse de los efectos de la pandemia, mientras sus competidores regionales, llámese el Caribe mexicano o República Dominicana, ya lo han hecho totalmente. El oficialismo continúa apostando al turismo. Según datos oficiales, incrementó en más del doble la inversión en hoteles y restaurantes en el primer semestre de 2024 respecto a igual periodo en 2023. El 11.4% en la inversión turística supera al dedicado al suministro de electricidad, gas y agua y al transporte, principales padecimientos de los cubanos junto a la alimentación. Luis Guardia, Martín Noticias.
Desde la cárcel de Kilo 5 de Camagüey, una prisionera política denunció las insalubres condiciones en que viven las embarazadas en ese centro penitenciario. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La angustia de la prisión se agrava para las mujeres embarazadas, que a la fragilidad de su estado tienen que añadir la insalubridad, la falta de ventilación y de una alimentación adecuada en las prisiones cubanas. La presa política Janet Pérez Quevedo, embarazada de pocos meses en la cárcel camagüeyana Kilo 5, denunció en una llamada telefónica grabada y divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos la precariedad en la que transcurre su preñez.
Tenemos tremendas malas condiciones, la lavadora está rota, el fogón de gas está roto, tenemos nada más que un frío, un televisor, los ventiladores no sirven, la linterna llaniza, la tienen viviendo en un cuarto donde no tiene agua, no tiene corriente.
Las salas materno-infantil, habilitadas en algunos establecimientos penitenciarios para mujeres, no cumplen con las condiciones mínimas de higiene.
Al lado del área materna hay un basurero donde se meten las cucarachas, las hormigas, alacranes, y esto está todo puerco, no hay condiciones.
Tampoco las embarazadas reciben el tratamiento médico ni la alimentación que requieren.
Me han llevado al hospital dos veces por gusto porque no me han hecho nada.
Al respecto, Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, indicó que la institución ha documentado la escasez de alimentos y medicinas, la falta de atención médica oportuna y los maltratos directos como algunas de las situaciones que enfrentan las gestantes reclusas en Cuba.
Aunque el Estado está obligado a garantizar las condiciones mínimas indispensables a las gestantes privadas de libertad, eso generalmente no se cumple. Muchas de estas mujeres embarazadas permanecen en prisión, no tienen acceso a medicina especializada, no tienen acceso a dietas que necesitan para el normal desarrollo del bebé.
Medina señaló que en el caso de las prisioneras por motivos políticos que están embarazadas, la discriminación ideológica acentúa su vulnerabilidad debido al tratamiento que reciben de las autoridades que las ponen en riesgo psicológico y físico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La representante republicana María Elvira Salazar envió una carta al secretario de Estado Antony Blinken pidiéndole que revoque la visa de Manuel Menéndez Castellanos, quien fuera primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, que llegó a Estados Unidos con una visa de inmigrante. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, envió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, exigiéndole que revoque la visa de Manuel Menéndez Castellanos, ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, luego de que llegara a Estados Unidos con una visa de inmigrante. En un comunicado, la congresista dijo que el régimen cubano es el peor perpetrador de abusos a los derechos humanos y las libertades civiles contra su propio pueblo y que las visas estadounidenses están reservadas para las víctimas del régimen, no para los victimarios. Añadió que dado que Menéndez Castellanos trabajó para defender el comunismo, debe pasar su jubilación viviendo en el sistema comunista. Menéndez Castellanos llegó a Miami el día 15 de agosto como beneficiario de una visa por reunificación familiar, según supo Martín Noticias. El ex dirigente cubano se negó a responder a las preguntas de Martín Noticias ese día. El congresista cubano-americano por la Florida, Mario Díaz-Balart, reaccionó a la noticia en su cuenta de la red social X tras la llegada del exfuncionario cubano, preguntando qué excusa puede dar la administración Biden, que otorga visas a quienes denominó los verdugos y matones del régimen de Castro. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Doce con 14 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en este miércoles. Con nosotros se encuentra nuestro meteorólogo Alfredo Pinale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, pues sí, aquí estamos ya con toda la información. El trópico totalmente tranquilo, a pesar de estar en plena temporada ciclónica, y hasta el momento hemos visto solo la formación de 5 tormentas tropicales. De ellas, 3 han llegado a alcanzar la categoría de huracán, y de estos solamente 1, huracán intenso. Pero recuerden que la temporada ciclónica se extiende oficialmente hasta noviembre 30. Estaremos pendientes a todo lo que pueda surgir. En el tiempo en Cuba, en la tarde del día de ayer, bueno, pues calor y lluvias aisladas. Las lluvias se concentraban, por ejemplo, en Palenque de Yateras, en la provincia de Guantánamo, 41 milímetros, y en Colón, en la provincia de Matanza, 35.0 milímetros. En cuanto a las temperaturas máximas, quedaban ayer entre 33 a 36 grados. Jovellanos, en la provincia de Matanza, alcanzó el valor máximo con 37.3 grados Celsius. El mapa del día de hoy muestra débil influencia anticiclónica, los centros principales muy retirados en el Atlántico y la presencia de un centro secundario en el sureste del Golfo, mientras que una onda tropical sin potencial ciclónico se mueve por el Caribe en los mares al sur de la región occidental de Cuba. Para hoy, otro día propio del verano, parcialmente nublado desde el final de la mañana, con nublados en la tarde, sobre todo en la mitad occidental y sur del territorio, donde podrán ocurrir otra vez algunas lluvias y tormentas eléctricas. Máximas entre 32 a 35 grados superiores en puntos del interior, y la noche cálida y húmeda entre 25 a 28 grados Celsius. El viento de región este-noreste, sobre todo en la costa norte del centro y el oriente de la isla, alcanzando entre 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en la costa suroriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Buenas tardes para todos.
Con 16 minutos, avanzamos en informaciones de América Latina. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, lamentó que más de 3 semanas después de las elecciones del 28 de julio, Nicolás Maduro y sus representantes siguen negándose a publicar las actas que reflejan las verdaderas aspiraciones de los venezolanos. Estados Unidos exigirá responsabilidades a aquellos que faciliten el fraude electoral y la represión. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, declaró Nichols en las redes sociales.
Y en Venezuela, la red social X cumplió 12 días bloqueada, y el régimen de Nicolás Maduro avanza en su intento por reducir y controlar los espacios públicos. Este es un informe enviado desde Caracas.
12 días cumplió este martes bloqueada la red social X en Venezuela. Luis Serrano, coordinador de Redes Ayuda, una ONG que defiende los derechos humanos en la era digital, dijo a Martín Noticias que cree que el bloqueo se va a mantener a pesar de las consecuencias económicas que esto implica en Venezuela.
Se le quiere quitar al venezolano espacios de expresión y de organización. Y esto, sin duda alguna, abona el terreno para bloquear el resto de las redes sociales. Ahora bien, bloquear el resto de las redes sociales, por ejemplo, tiene otras implicaciones económicas importantes. Muchos negocios se manejan a través de Facebook y sobre todo a través de Instagram.
Este martes, el ministro de Comunicación e Información del régimen, Freddy Ñáñez, dijo que están a la espera de que los representantes de la red social X, propiedad de Elon Musk, presenten documentos sobre sus operaciones en Venezuela y que informen quién es el representante de la red social para que se haga responsable y se ajuste a las leyes venezolanas. Dijo además que en Venezuela van a entrar nuevas redes sociales, aludiendo al alcance de las creadas en China. Este lunes fue promulgada en Gaceta Oficial la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como órgano asesor y de consulta dependiente de Maduro en materia de la prevención de los usos delictivos de las tecnologías de comunicación e información. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, explicó a Martín Noticias el propósito de esta nueva instancia que surge en medio de la represión del régimen luego de las elecciones presidenciales.
Dentro de esta ola represiva que hay en el país
y darle una formalización a lo que era un aparato represivo previamente existente en el ámbito de las redes sociales.
Maduro apuntó este lunes directamente contra los llamados influencers que han fijado abiertamente posición en su contra desde las redes sociales.
Aquí estará Venezuela y aquí estará su público y aquí estará la gente y Venezuela seguirá en paz y ustedes decídanse si quieren seguir haciendo sus carreras en primer lugar con su familia en Venezuela.
Entre tanto, Edmundo González Urrutia continúa exigiendo al régimen el respeto a los resultados de las elecciones del 28 de julio.
12:19 en este informativo vamos a establecer el contacto en vivo con nuestro periodista Mario Pentón, quien se encuentra en la ciudad de Chicago llevando toda la cobertura de esta Convención Nacional Demócrata. Así que Mario, muy buenas tardes, muy buenos días para ti. Cuéntanos, ¿qué tiene previsto para hoy en este tercer día la Convención Nacional Demócrata?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se espera que sea el día del candidato a la vicepresidencia. Entonces, va a dar un discurso más tarde en la noche, pero además la noche, ayer, fue bastante movida porque estuvo la familia Obama. Tanto Michelle como Barack Obama dieron sendos discursos muy cáusticos hacia el candidato republicano Donald Trump, y que despertaron verdadera pasión aquí en la Convención Nacional Demócrata, con aplausos muy muy prolongados. Recordar que Michelle Obama es una de las figuras más populares del Partido Demócrata hoy. De hecho, cuando se hablaba de que Biden podría retirarse de la carrera, uno de los nombres que más se mencionaba era el de ella. También el expresidente Barack Obama, muy popular, lo demostró el dominio que tiene sobre el partido el día de ayer, la influencia, vamos a decir, que tiene sobre el partido el día de ayer. Ayer también estuvimos recorriendo la ciudad de Chicago y viendo estas manifestaciones de grupos pro-palestinos, que hay que decir que no es lo que se esperaba. Si se hablaba, los organizadores de estas protestas hablaban de 100.000, 200.000 personas. Han sido en realidad unas 5.000 personas lo más, según los mismos organizadores y según la policía de aquí de Chicago, los que han asistido a estas manifestaciones. Ayer estuvimos transmitiendo en directo desde una de estas manifestaciones que se tornó violenta frente al consulado de Israel aquí en esta ciudad.
Mario, las protestas, y hablando sobre eso específicamente, ¿están de un solo lado? O sea, ¿protestas a favor de Hamas o hay su contraparte pro-israelí?
Pro-israelí, ayer pudimos documentar también una protesta pro-israelí muy pequeña, estaríamos hablando de no más de 100 personas que estaban reunidas con imágenes, con fotografías de los rehenes que están en poder de Hamas. Por otra parte, las protestas a favor de Palestina han sido bastante multitudinarias, en el sentido de que varias miles de personas han asistido. En el día de ayer yo estuve allí, la mayor parte de los manifestantes eran jóvenes. No había, por supuesto, en muchos de estas manifestaciones no había una crítica a Hamas o a la acción de octubre 7, cuando entraron a Israel y asesinaron a más de 1.200 personas o se llevaron a cerca de 200 rehenes. De hecho, yo estuve conversando con algunos de los manifestantes y me decían que era legítima la defensa de este grupo considerado terrorista por parte de todo el occidente, ¿no? Realmente me quedé bastante impactado por las declaraciones que me hicieron algunos de los manifestantes. Otros, por ejemplo, dijeron que se informan con medios de izquierda y que en Gaza se respetaban más los derechos humanos que en Israel o en Estados Unidos. Son cosas que de verdad uno se pregunta, bueno, esta gente, ¿cómo pueden afirmar esas falsedades?
Mario, estaremos pendientes, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Estaremos pendientes a esta cobertura que se está realizando por parte de Martín Noticias desde la Convención Nacional Demócrata en la ciudad de Chicago y, por supuesto, estas entrevistas que ustedes están realizando. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para ti y buenos días también.
Gracias.
Los congresistas cubano-americanos por la Florida, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, ganaron el martes las elecciones primarias del Partido Republicano. Díaz-Balart obtuvo el 83% de los votos y se enfrentará en los comicios generales de noviembre al demócrata Jod Atkins. Salazar también logró una cómoda victoria con el 88% de los sufragios y se medirá en las urnas en noviembre con la demócrata Lucía Vales Geller.
Entre tanto, el senador Rick Scott triunfó en las primarias republicanas del estado de la Florida y en las elecciones de noviembre se enfrentará a la ex representante demócrata Debbie McCusker Powell. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, fue reelegida con casi el 60% de los votos frente a 6 rivales, evitando una segunda vuelta. Levin Cava, del Partido Demócrata, se convirtió en la primera alcaldesa del condado más poblado de la Florida en el año 2020.
A las 12:24, continuamos con más informaciones. Panamá comenzó a repatriar a migrantes que cruzan la selva del Darién en el marco de un convenio suscrito con Estados Unidos el mes pasado. Óscar Zulbarán reporta sobre las declaraciones de Roger Mojica, el director de Migración de Panamá, y de Marlene Piñera, agregada regional de Seguridad Interna de Estados Unidos.
Panamá inició la repatriación de migrantes con 29 personas de nacionalidad colombiana, la mayoría con antecedentes penales, incluyendo un miembro del Clan del Golfo. Caso de los venezolanos, la nacionalidad con mayor cantidad de migrantes que atraviesa el Darién, el suspenso de las relaciones diplomáticas impide un acuerdo de repatriación.
El proceso de deportación cubre tanto las personas que tienen antecedentes penales en sus países de origen y personas que hayan ingresado irregularmente al país, que toda la persona que ingresa por la frontera con Colombia ingresa de forma irregular, porque el Servicio Nacional de Migración no tiene un puesto de control migratorio en esa provincia o en el Darién.
Aunque la migración en Darién ha disminuido 30% en comparación con 2023, la cifra aún es importante. Estados Unidos dice que trabaja con terceros países para garantizar la acogida de nacionalidades como la venezolana.
Y estamos en conversaciones con varios otros países seguros, donde estamos pidiendo que ellos apoyen con residencia temporal o permanente para acoger algunos de estos grupos. Pensamos que igual no van a poder llegar y entrar a los Estados Unidos, y ellos están pasando a través de países que son seguros, y le pedimos que se queden en esos países.
Las deportaciones continuarán en los próximos días. Entre tanto, las autoridades panameñas buscan incorporar como destino a Ecuador y a India. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Ucrania lanzó un ataque con drones contra Moscú que Rusia dice haber repelido, mientras las fuerzas de Kiev continúan su ofensiva en la región rusa de Kursk. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Ucrania lanzó hoy uno de los mayores ataques con drones contra Moscú, según reportó el alcalde de esa ciudad. Las unidades de defensa antiaérea rusas destruyeron 11 drones que volaban hacia la capital. Algunos fueron destruidos sobre la ciudad de Podolsk, dijo el alcalde Sergei Sobyanin. Esta ciudad de la región de Moscú se encuentra a unos 38 kilómetros al sur del Kremlin. El ataque que se produce en un momento en el que Rusia, a la vez que avanza en el este de Ucrania, lucha por expulsar a las fuerzas ucranianas de su región de Kursk, que está bajo ataque y que ya tiene varios puentes destruidos para bloquear las rutas de suministro. El Pentágono ahora ve indicios de que Rusia está moviendo pequeñas cantidades de fuerzas hacia Kursk para repeler la ofensiva ucraniana, como destacó el mayor general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono.
Rusia ha tenido que luchar mucho para responder y se siguen viendo algunos avances ucranianos en ese sentido.
Rusia dice que miles de civiles han huido de la región fronteriza de Kursk. La periodista ucraniana Dayana Butsko, que acaba de regresar de la ciudad tomada de Sudha, dijo a La Voz de América que las fuerzas de Ucrania tomaron la ciudad rusa con pocos daños colaterales.
Me sorprendió ver que la ciudad en sí parecía muy tranquila y que literalmente no estaba pasando nada. Eso significaba que las fuerzas ucranianas habían avanzado aún más desde allí.
Ucrania dijo que mantuvo su plan en secreto de sus aliados porque muchos de ellos podrían haber tratado de descartarlo por considerarlo poco realista. El Pentágono dice que Estados Unidos seguirá apoyando firmemente la lucha de Ucrania por la libertad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un dirigente palestino murió el miércoles en un ataque israelí. Los detalles con la agencia AFP.
Un ataque israelí en el sur de Líbano mató a un dirigente de Fatah. Jalil Magda, un alto cargo militar del movimiento, circulaba con su coche cerca de los campos palestinos adyacentes a la ciudad de Sidón. El fallecido era hermano del jefe de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, el brazo militar del grupo. Desde el inicio de los intercambios de disparos en la frontera entre Israel y Líbano, esta es la primera vez que muere un responsable de Fatah, la organización del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Un responsable de Fatah en Líbano aseguró que el ataque es una prueba más de que Israel quiere incendiar la región y sumirla en una guerra total.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales.